Nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Feria del automóvil de Mazda Almenar con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar. Tu Citroën Sub C5 Aircross al mejor precio en PSA Retail. Nos puedes encontrar en Paterna y en Valencia en Pista de Silla, Padre Tomás Montañana y Avenida Tres Cruces. PSA Retail. Tu Citroën C5 Aircross al mejor precio. Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que sí, que hoy tendremos cine, que tendremos cine y motor, que hoy tendremos a Eduardo Casanova de forma telefónica, no aquí, presencial, pero sí lo tendremos por teléfono. No estará en el cine hablando con nosotros por teléfono, él no es molestón, ni muchísimo menos. Tampoco es de los que come palomitas ni nada similar. La película se llama Misery, y el coche que va a tratar hoy es el Ford Mustang de 1966. La película Misery y el Ford Mustang como protagonista hoy en Cine y Motor con Eduardo Casanova aquí en Luz de Cruce. Y de película casi, la investigación. Agentes de la Guardia Civil han localizado al final a un conductor de un vehículo al que se le investiga. Lo pueden ver en el Twitter de Luz de Cruce si quieren la imagen. Por transportar dentro del coche, ¿qué se imaginan? Por cierto, el RACE está diciendo estos días alerta del peligro mortal de llevar la carga mal ubicada dentro del coche. Imagínense, llevar una bolsita de algo, algún paquetito de algo, puede hacernos daño. Pero ¿y si llevamos una farola? Bueno, pues este señor llevaba una farola en el interior del turismo por una carretera de la provincia de Cádiz. Se difundía el vídeo, lo pueden apreciar, como digo, en Twitter lo tienen, también en YouTube, pero bueno, lo digo en Twitter de Luz de Cruce. Llevaba la farola que sale por la ventanilla del copiloto algo más de un par de metros. No creas que salía un poquito, ¿no? Y tampoco estaba indicada de ninguna forma. La policía, o mejor dicho, la Guardia Civil, el grupo de investigación y análisis de tráfico, que bueno, que tendrían que estar alucinando en el momento que estaban viendo esas imágenes, al final lo ha pillado. Lo ha pillado a pesar de que en el vídeo no se ve, ni se aprecia la matrícula al ser tapada también por la propia farola. Bueno, hablaremos de hoy, no de farolas en el interior de vehículos, pero eso sí, de un crash test que ha llevado a cabo el RACE, que alerta del peligro mortal de llevar la carga mal ubicada dentro del coche. Así que las cajas de Navidad y esas cosas, mejor llevarlas en el portaequipajes y no dentro del habitáculo. Estará con nosotros el nombre del RACE, que es David Fernández. Y ya saben, ya lo han escuchado, desgraciadamente tenemos, esto ya tiene que ver con la movilidad, por supuesto, y es el hecho del plan de Navidad. Parece ser, por el momento, se permite las reuniones de 10 personas sin movilidad entre comunidades autónomas del 23 al 6 de enero, salvo para visitar a familiares y allegados. Pero la Comunidad Valenciana está francamente mal. Éramos prácticamente la número uno en el buen sentido, es decir, la última en pandemia, y hemos pasado a ser de nuevo, pues no de las primeras, pero sí, por ejemplo, en el caso de la presión hospitalaria, estamos bastante mal con respecto al resto de comunidades autónomas. 38 fallecidos hemos tenido, desgraciadamente, durante las últimas horas, y 2.840 contagiados. Con lo cual, bueno, pues todo esto trae que posiblemente pues tengamos problemas de movilidad, de nuevo, desgraciadamente para todos, durante las Navidades. Veremos qué es lo que pasa. María José Alonso, hola.
¿Qué tal?
¿Cómo está la plataforma motera para la seguridad vial?
Pues bien, con lo de la farola, estábamos haciendo chascarrillo ahora en los grupos de WhatsApp de sí. Que lo de alucinar ha sido literal, ¿no? Ya. Con lo de la farola dentro del coche.
La farola.
Igual se habían quedado sin luces.
Sí.
Malo.
Vaya tela con la farola.
Sí. Luego lo llevaba a la chatarra, estaba caída en el suelo y han dicho, ya que está aquí, la vamos a quitarnos, o sea, que es un peligro para la gente que circule por aquí, se la lleve por delante o algo. Yeah. Increíble, o sea, ¿recordáis hace tiempo, como un par de años o así, que también hablamos de que habían pillado aquí en la zona de Sagunto a algunos llevándoselo guardarraíles? No sé si recordáis aquel ya. tema. Bueno, pues ahora van, fíjate, un punto más allá, ahora van también con las farolas.
Pero la farola era ya, no era suya, no era propia entonces, no era transporte, que la había comprado en Leroy Merlin, no,
no. Igual, ¿no? ¿No? Al hacer de ese tamaño, no sabía, pero deben ser jardines muy grandes.
Ya, sí, ya. Debe ser algo. Alonso, sepárate un poquito del microteléfono que te escuchamos un poquito saturada. Estamos haciendo todo lo posible aquí, pero viene de origen. De origen también está con nosotros Juan Barbera. Hola, Juan, buenas.
Buenas tardes, Vicente y María José.
¿Cómo estás?
Buenas.
Pues bien, bien. Ya después de finalizar las clases de hoy, tranquilo y relajado.
Oye, nada, la farola podía haberla llevado, pero en un transporte normal, de los que tú conoces y tú dominas, sí, el transporte de camión
quiero,
y tal.
Quiero matizar y quiero aclarar, porque no sé si los que no hayan visto el vídeo igual no se lo imaginan, pero es una farola, no es recta.
Sí.
Es una farola en curva, es decir, de estas viejas, de las de antes, que tiene un final en curva, ¿no? No es una farola, un palo recto, ¿no? Que puedas, y por eso sobresale, la metió en diagonal, ¿no? Sobresale por la parte trasera del vehículo y por la parte de la ventanilla, y va ahí pues como un Don Quijote con una lanza.
Ya por eso. Sí.
Es lo que es.
Menos mal que
no arrolló a ningún otro vehículo, porque sinceramente en el vídeo que se ve hay un vehículo por la derecha que la farola perfectamente en un giro, una frenada, lo que sea, pues, podría haber causado daños personales y materiales a muchísimas personas.
Bueno, a mí me gustaría, la verdad, me gustaría charlar con esta persona, con el conductor o el propietario de este vehículo, para ver qué estaba pensando, ¿no? Me encantaría, ¿no?, poder que me lo contara, porque vamos, ¿qué puede transmitir? Alonso, ¿tú qué crees? ¿Qué podría decir una persona así?
Que lleva que tiene pocas luces. Entonces,
claro. Ah, vale. Pues vale, ya está. Claro. Oye, perdona. Entonces llevar la farola con razón.
Es el único argumento, así un poco, digamos. No, por no ponerme siempre en contra de la otra persona, ¿no? Entonces, no,
esto nunca mejor dicho. Tenía pocas luces y por eso llevaba la farola. Muy bien. En esto estamos todos absolutamente de acuerdo. Como digo, hablaremos con el RACE en un instante sobre llevar las cosas en el vehículo, que a veces son de lo más peligroso, ¿eh? Oye, Juan Barberá, hemos tenido unos datos interesantísimos con respecto a los conductores de transporte escolar. Han sido muy positivos. ¿O tú no los ves igual? ¿Tú qué cuentas?
Yo, sinceramente... los datos, vale, sí, pueden ser positivos, han reducido las sanciones como nos comenta, ¿vale?, en la nota de prensa, la propia DGT, pero sinceramente cuando estamos hablando, cuando lees la nota, ¿no?, en general, pues siguen habiendo dos positivos en drogas, es decir, algo bastante serio. No hay ninguno en alcohol, curioso, eso está bastante bien, ¿no? Pero siguen habiendo muchas infracciones en cuanto a nivel de documentación. Algo realmente complicado, pero que deberían de tenerlo bastante claro. Y luego me llama la atención el hecho de algunos dispositivos de salida de emergencia que no funcionen correctamente. A ver, no le podemos dar toda la importancia. El vehículo funciona, todo seguro, todo va bien, pero si hay una emergencia no podemos evacuar el vehículo de la manera correcta.
Vale. Hablas de las puertas.
Sí, ahí claro. También un par de sanciones en cuando habla de salida de emergencia y de puertas, ya no matiza, ¿no? Sí que nos dice que la velocidad es correcta, perfecto, en fin, vamos muy bien, pero todavía siguen siendo 1.600 sancionados, muchísimos por temas administrativos, igual es que la administración no entrega las documentaciones
de
las autorizaciones a tiempo, ¿vale? Con lo cual... tampoco lo metamos todos en el mismo saco entonces, pero a mí me suena a refuerzo positivo, hablando pedagógicamente, que me alegro en ese aspecto, ¿no? Que ya lo dijimos al principio, esperemos que la nota sea buena, ¿no? Nos van a evaluar, vamos a hacerlo bien, ¿no? Bueno, pues nos dan un refuerzo positivo, ¿no? No lo habéis hecho mal del todo, pero yo considero que todavía es muy mejorable, ¿eh?
Oye, esos dos conductores que han dado positivo en controles preventivos de drogas, que sabían que iba a haber un control de conductores de transporte escolar, ya me imagino el sudor frío de ellos, ¿no? Cada vez que subían al autobús diciendo, Dios mío, que no me pillen, y va y lo han cazado.
Pues en este caso no indican si qué sustancia es, ¿no? Porque podríamos un poco hablar de según el tipo de sustancia que ha podido ocurrir. De hecho, hoy, precisamente hoy en clase estaba comentando esa noticia, ¿no? Aprovechamos el inicio de la clase para comentar algunas noticias de este tipo relacionadas con el transporte. Y los chavales lo comentaban, ¿no? Es decir, como que positivo cuando un autobús escolar esta persona, es decir, cómo se atreve, ¿no?, ahí al trabajo de esta manera, ¿no? Es decir, lo veían un poco chocante, ¿no? Y algunos hablaban de efectos residuales que pueden ocurrir con la marihuana, por ejemplo, pero claro, no tenemos claro qué es, ¿no? Si había sintomatología, si no había sintomatología, si era marihuana, si era cocaína, si era anfetamina, porque cada sustancia puede ser que haya sido consumida en un momento determinado. Sí. Lo que está claro es que antes o después ha habido un consumo, y cuando una persona trabaja con estas cosas, con estos transportes tan delicados, debería de tener una vida privada.
Tiene que ser pulcro, tanto... absolutamente bueno, limpio.
Haz lo
absolutamente
que quieras, pero
pulcro. No, es que no hay
no
duda.
No lo suficientemente cerca para que puedas dar un control.
Ni cerca ni lejos. No se puede consumir este tipo, ningún tipo de estupefaciente. No se le puede permitir a un conductor. Da igual que haya sido cerca hace una semana como hace dos meses. Es que da igual. Creo que la droga lejos, sobre todo de los conductores que llevan a lo que más queremos en nuestra vida, que son nuestros niños. Por tanto, alejado absolutamente. Y estos dos, oiga, es que yo consumí hace 10 días. Mire, es que no tiene que consumir ni hace 10 días ni nunca, porque para llevar a niños no puede usted consumir ningún tipo de estupefaciente, pero nunca. O sea, no es que de vez en cuando alguna raya el fin de semana, mire que no. Sencillamente no, y ya directamente estos dos para casa, y se acabó. Ya no llevan un autobús escolar en su vida.
Efectivamente.
Eso es lo que yo pienso. Alonso, ¿tú qué crees? No estoy enfadado, ¿eh?
Se deberían hacer pruebas antidoping, pero directamente, por parte de las empresas.
Claro.
A un control, directamente. Es que, como tú muy bien indicas,
ya. Es
que llevan a los seres pequeñitos, que son los que más se quiere, a los que más hay que proteger. Uh-huh. Entonces, esto es lo que tienes que respetar si quieres ser conductor de esta empresa. Uh-huh. Si no lo respetas, pues lo siento mucho, búscate trabajo en otra parte. Pero sí. Con la vida de nadie se puede jugar, absolutamente, aparte que es que encima están jugando con su propia vida, porque se creen que esto lo fumo ahora y ya no me repercute en un futuro, y nada más lejos de la realidad.
Debería haber este tipo de controles, Barberá, más a menudo, no digo por parte de la Guardia Civil, sino yo sé que ya luchamos con la protección de datos y otra, y constitucional o no constitucional, sí. El hecho de que haya un control por parte de la empresa hacia los conductores, no por el alcohol, que también, pero sobre todo por el tema de drogas.
Es que aún vamos un poco más lejos, es decir, sí. Realmente esta empresa, si ocurre un siniestro, tiene una responsabilidad subsidiaria sobre lo que ha hecho su conductor.
Sí.
Es decir, si la compañía de seguros no se responsabiliza de los daños causados, uh-huh. Y tiene que pagar el conductor, y el conductor no puede pagar a la empresa.
Sí.
Es decir, la empresa tiene que poder controlar a sus trabajadores. Incluso yo, que contrato a alguien, tengo que poder saber a quién contrato. Puede ser un trabajador espectacular, y esto me ha ocurrido con camioneros, con gente, con empresarios del camión, ¿no? El tener que despedir a personas, muy buenos conductores, uh-huh. por tener una adicción a la cocaína.
Ya.
Dice, yo no puedo tenerlo en mi casa trabajando. Concretamente hablo de un conductor de una empresa que transportaba tierras.
Sí.
Y me decía, yo no puedo tener una persona, ¿no?, transportando con una bañera de constantemente y estar pensando si ha consumido o no ha consumido.
Juan, si ahora lo estamos aprendiendo ahora con las famosas PCR. Se están haciendo PCR a uno sí y a otro también por el tema del COVID, que evidentemente en muchos casos es mortal. Pues vamos, ya aprendamos de esto, vamos a hacer también las pruebas a los conductores. No hablo de todos, que también, sino pero sobre todo de transporte escolar. Los de transporte escolar tienen que estar y transporte de mercancías peligrosas. Al fin y al cabo, todo el mundo del transporte. Pero en principio, los que llevan a lo que más queremos. Es que el COVID puede acabar con la vida de mucha gente, pero es que un conductor drogado puede acabar con la vida de 60 niños que lleven en el autobús.
Perfectamente. Esto es muy sencillo. Es decir, tú puedes pedirle permiso a tu trabajador para hacer estas pruebas y te lo puede dar perfectamente y llevar esos controles. El que no, algo esconde, ¿no? Es decir, podríamos hacerlo así de sencillo. Lo que pasa es que igual nos discriminan por no poder contratar o tirar a una persona que... No, perdona, es que yo, es decir, para jugármela o dar un servicio como corresponde, tengo que tener una persona en condiciones.
Sí.
Entonces, es muy sencillo. Lo que pasa es que metemos la privacidad quizá a lo mejor en demasiados sitios, que yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi vida y a trabajar de lo que quiera. Nadie le ha pedido a esa persona que vaya a llevar un autobús escolar.
Bueno,
cual, cambia de trabajo.
Pues este era el resumen de lo que ha sido el buen comportamiento, el resumen de los conductores de transporte escolar en materia de seguridad vial. Eso sí, el tema administrativo no lo lleva muy bien, seguramente también por culpa de la propia administración. Bueno, pues de transporte hemos hablado. Te agradecemos muchísimo, Juan Barberá, que hayas estado con nosotros. Un abrazo.
Pues muchas gracias, encantado, y nos vemos más adelante. Seguiremos andando.
No, no, por supuesto, no. No, tranquilo, que no te vamos a dejar tranquilo, ¿eh?
Ni no, mucho. No. La semana que viene tengo prevista, lo comento también con María José, ya que está en antena, tengo prevista una excursión la semana
sí,
que viene.
Sí.
Ya no tengo, tengo menos clases.
Sí.
una excursión en Valencia. Sí, sí.
Perdona, no te estamos entendiendo. Que tienes
ya,
una excursión.
Ah, vale.
Tengo una excursión prevista, lo digo porque lo comentaremos la semana que viene, si quieres.
Bueno.
Prevista desde la Plaza de España hasta el puente de Ademuz.
Bueno.
En bici.
Vale. A ver. Espera.
Vale, mole por una sombra roja.
Vale. Oye, Alonso, te seguimos escuchando fatal, ¿eh? Vamos a hacer un cambio de línea, si te parece. Alonso, cuelga un momentito. Vamos a intentar tener un cambio de línea con María José Alonso. Oye, pues nada, pues entonces, Juan Barberá. Tendremos entonces que...
Tenemos que hablar de ello.
Que hablar de la alfombra, roja.
Hablaremos de la alfombra roja, las conclusiones, que como no he podido ir todavía, no he querido hablar de ello en ningún sitio.
Sí.
Y hablaremos la semana que viene a ver qué conclusiones podemos extraer.
De acuerdo, gracias y un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego, Juan Barberá. Enseguida volvemos con María José Alonso, que tenemos que cambiar impresiones con ella de otro aspecto. Que va a hacerle bastante gracia. Enseguida vamos.
Con todas las medidas de seguridad y todos los descuentos de feria, este año te esperamos en Hyundai Autiver Motor. Del 14 al 18 de diciembre, reserva tu cita y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 30%. Este año la feria del automóvil en Autiver Motor. Autiver Motor, tu concesionario Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
El despertador, pospuesto. Los recados, para mañana. El trabajo, a última hora. Pero tu regalo de Navidad, para antes de Navidad. Ven a la Feria del Automóvil BMW en Engasa del 16 al 19 de diciembre y consigue tu BMW con condiciones especiales. Inscríbete en engasa.es/feria-BMW y adelanta tu regalo de Navidad.
Estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. La nueva sintonía de Luz de Cruce. Ahí va la chica de rosa. María José Alonso, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sigo aquí.
Yo no sé dónde encontró esta canción, la verdad. Pero bueno, ahí está, la chica de rosa, ¿eh? ¡Oh! Es tremenda, tremenda. Oye, ¿por qué estamos poniendo esta sintonía de la chica de rosa? La chica rosa, ¿eh?
No sé. Odio el rosa.
Vale. Vamos a ver. Hoy, por cierto, tenemos... Hombre, veo que se dedica al mundo de la moto por parte de la Dirección General de Tráfico conjuntamente con la ONCE. Dice, seguridad vía, responsabilidad de todos. Dice, en moto, mejor con guantes y airbag. Y con moto rosa, en el caso vuestro, ¿eh? Porque yo llevo una moto naranja. Los chicos llevan moto naranja, ¿eh?
Bueno, igual la de la moto rosa no es la, es él. Es algún tipo con coleta. Puede ser también, ¿no?
Bueno, pues, claro. Sí, las iglesias que llevan la rosa, ¿sí, no? Por eso, pero sí es posible.
Claro,
es posible.
Perfectamente.
Sí, bueno,
ya estamos con los estereotipos, pero en fin, tonterías aparte. La verdad es que siempre hay que enfatizar que cuantas más prendas de seguridad lleves, mejor. Esto hay que dejarlo clarísimo y está muy bien. Lo que pasa es que hay que empezar por los cimientos. Y los cimientos es, por lo pronto, pues a mí me chirría que lleven un casco jet abierto, que no lleven un casco integral o modular, bueno, un casco cerrado completamente.
Ah, pero eso se puede llamar casco. Yo le llamaría como cáscara de huevo, ¿no? Porque
eso es como un gorro de ducha.
Es un dibujo un poquito.
Un gorro de ducha con gafas.
Está poco acertado, la verdad.
Pero es que tampoco quiero meter caña ni hacer de porque luego el director se enfada conmigo y piensan que es que estoy todo el rato constantemente metiéndole leña a DGT, pero es que no hacen más que darme argumentos.
Pero
es que, claro,
¿qué
le vamos a hacer? O sea, es que Primero hay que empezar por equipar bien a las personas con un, pues eso, que se vea que es una chaqueta de moto, unos pantalones de moto, que se vean bien y se distingan bien las botas, que yo ahí pues veo como si fueran unas mallas, ¿no? Y luego a partir de ahí el casco, por supuesto unos guantes y por supuesto como plus extra, que además yo lo tengo. Y desde aquí pues a la gente le diría que ahorren un poquito los que buenamente puedan para estas Navidades, Papá Noel o lo que celebren Reyes, y se compren y adquieran un buen airbag. Y cuando digo un buen airbag es un buen airbag, porque ahora que dice todo es mucho más seguro con guantes y airbags. Sí, pero ¿qué guantes? ¿De ganchillo? ¿Qué airbag? ¿Los de AliExpress? Pues no, hay que informar a la gente, hay que empezar por los cimientos, como cualquier buena casa o como cualquier familia para una buena convivencia, que se empieza con la educación, pues esto no.
Oye, volviendo a la foto, al dibujito, el de naranja sí podría ser Pedro Sánchez, y el de la moto o mota, podríamos llamarle, en el caso de Pedro Sánchez es una moto, y en el caso de la coleta, ¿podría también ser, sí? ¿El de la mota? ¿Podría ser?
Pues no lo sé. Habría que preguntarles a los que han hecho estos dibujitos en quién se han fundamentado.
Tienen cierto parecido, ¿eh? Cierto parecido, yo creo que está
si
hecho.
Si somos malos, sí, pero yo ya no quiero arañar más porque de esta me echan de España. O sea, no, entonces no. Yo lo que sí digo es que a la gente, como hemos puesto en Twitter, por favor, adquirir el cupón, porque es para apoyar a personas que realmente lo pasan mal y lo necesitan, y que lo adquieran sobre todo por el logotipo que hay en la parte inferior del cupón donde pone 11, que no se fijen en esas motos rosa y amarilla con personajes encima tan sumamente mal equipados que realmente distorsiona el mensaje de lo que se quiere dar o lo que se quiere transmitir con lo que ves, con la imagen que se quiere ver.
Bueno, ¿y tú cuando juegas a la 11 juegas con la paga y eso o no?
¿Perdona?
Con la paga, ¿juegas con la paga? ¿Sabes lo que es? No, no sabes lo que es.
No, no.
Esos 50 céntimos más para la paga, que tienes 3.000 euros al mes durante 25 años. No, no.
Ah, no, pues no, no.
No lo sabes eso.
No.
Pero hay que jugar a la 11.
Yo es que no, en mi casa sí que juegan, pero yo normalmente es que, sinceramente, soy de poco juego. De hecho, lotería de Navidad, alguna de compromiso, pero no soy muy...
Pues es el juego que más toca, ya sabes, o sea, más posibilidades tiene por lo menos.
Ah, pues mira, muy bien, ya te digo, sobre todo adquirirlo porque es una ayuda más para todas estas personas que necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda.
Oye, Alonso, que tenemos que irnos solo a un detalle rápido, la papanoelada ya no hay este año, ¿eh?
Vamos a dejar las cosas claras, porque en redes sociales está corriendo como la pólvora, que hay una papanoelada otra vez este año, que no se ha paralizado, han quedado todo el mundo otra vez en el parking de Safanal, y hay que dejar claro que la organización Cremant Goma, que son los que habitualmente la organizan, hace un mes que hicieron un comunicado de prensa, creo que ahora lo van a volver a repetir, para que quede claro que se ha cancelado, lógicamente por responsabilidad social. O sea, es que más caro agua, con toda la que está cayendo, no es el mejor momento para hacer reuniones, juntarse, ni colapsar la ciudad, ni ningún punto en absoluto. Además, los niños, tanto de Aspanión como de Ronald McDonald, tampoco están en sus sedes, puesto que como las circunstancias son especiales, están hospitalizados, bien aislados precisamente pues para no contagiarse, con lo cual, de verdad... se agradece que quieran poner este punto navideño o este punto colorido a esta tristeza de Navidad de este año tan especial, pero por favor, que no acudan a ningún sitio, que se queden en su casa, que en redes sociales le den todo el bombo que quieran, pero que no acudan físicamente a ningún
que
sitio.
Que no hay papanoelada este año.
No hay papanoelada, exactamente.
Alonso, gracias.
Venga, un abrazo.
María José Alonso, Plataforma Metida para la Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante y nos vamos con David Fernández. Nos vamos a hablar de las farolas dentro de los vehículos y... cómo llevar y transportar las cosas en el habitáculo.
1025.
Me viene mejor que acabe en 14. Gracias.
No podemos controlar la suerte, pero sí podemos aprovecharla cuando se presenta. Llévate un Range Rover Evoque, el suburbano de Land Rover, con un 14% de descuento y condiciones únicas de financiación. Oferta válida para unidades en stock y financiadas. Red de concesionarios Land Rover de la provincia de Valencia y Castellón. Grupo Ibérica.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar... todas esas oportunidades. ¿Cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia, con unidades limitadas y condiciones especiales.
Estamos en Luz de Cruce, casi ya las 3:30 de la tarde. En un ratito se incorpora el cine y motor aquí en Luz de Cruce con Misery y el coche, un Ford Mustang de 1966. Hablaremos con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. David Fernández, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien.
Bien, me alegro. David Fernández, hombre del RACE, hombre experto en esta materia de seguridad vial. Oye, ¿has tenido la oportunidad de ver ese vídeo que está en todas las redes? También lo hemos puesto nosotros a través de Twitter, de unos transportando una farola en el coche.
¿No lo has visto? He visto cosas como caballos transportados en coches, pero la farola todavía no.
Pues oye, te invito a que lo veas, porque además es una farola, decía además nuestros expertos, que es una farola de las antiguas, de las que están así, pues, doblada por arriba, y que bueno, que era como el Quijote, Don Quijote de la Mancha, ¿sabes?
Sí.
Exactamente lo mismo, ¿eh? En lugar de... Era tremendo. Bueno, si tienes la oportunidad, míralo. Ya te digo, nosotros lo hemos puesto a través de Twitter para que la gente que quiera verlo. Es realmente llamativa esa visión. Oye, tan solo decirte que ha sido pillado, ¿eh? El conductor. Ya sabes que hay un grupo de investigación y análisis de tráfico que tiene la Guardia Civil, que son listos tela, y que da igual que tenga matrícula que no tenga. Inmediatamente saben quién es el tío y lo pillan rápido. Son unos fenómenos, ¿eh?
Pues es importante porque esas cosas atenta contra la seguridad de todos los usuarios.
No llevaba ni matrícula el coche. O sí la llevaba, pero estaba tapado por la farola, ¿sabes?
Madre mía.
O sea que, imagínate. Bueno, el transporte de farolas y caballos, de eso no hablamos, ¿no? Hablamos del transporte normal y corriente, de cosas que llevamos a veces en el habitáculo, si te parece.
Sí.
Porque las pruebas crash test que habéis llevado a cabo el RACE, dentro no habéis metido farolas.
No. Ah. Hemos metido algo que podemos encontrar, pues, cualquier tipo de usuario. Quiero decir, cargar los muebles o las cajas, que cuando hacemos grandes compras y hacemos una gran carga dentro del vehículo,
sí,
y vemos un poco cómo es la consecuencia de que todo eso vaya, pues, mal estabilizado, mal fijado, en caso de un accidente a 45 kilómetros por hora, que tampoco hablamos de velocidades altísimas.
¿Y qué habéis metido dentro del vehículo, dentro del habitáculo o dentro del maletero? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, hemos hecho el supuesto de esas situaciones que cuando vamos a comprar algo es demasiado grande para que entre en el maletero y aprovechamos la situación, bueno, pues para abatir los asientos traseros y que nos entre un poco más. Uh-huh. Las consecuencias son que cuando esos materiales van sueltos, no van fijados, lo que consigue que en caso de accidente, de colisión o solo de frenazo brusco, pues es que pueda causar grandes heridas a todas las personas que están en el coche.
Uh-huh. Pero exactamente qué poníais, algo especial, alguna
no están puestas de material, con materiales con distintos pesos para que se vea un poco cómo se mueve a la hora de, pero todo bastante voluminoso, es decir, como si fueran unos
no metíais dentro una botella de Coca-Cola, por decir algo, que
pues algo de esto de muebles desmontados que tienes que montar en casa. Sí. O grandes cajas como puedes encontrar ahora que llega la época de Navidad.
Sí.
Y bueno, pues con esas grandes compras que tenemos, con esos grandes volúmenes a la hora de comprar, pues los metemos en el coche, no nos caben y van un poco de aquella manera.
Ya. Yo lo digo porque es verdad que a veces ese bote del refresco que llevamos todos en muchas ocasiones en un viaje, vamos un poco refrescándonos y que además va bien, ¿no?, para el viaje, pues puede convertirse también en un proyectil en el momento determinado. Pero no hablamos de eso en concreto.
Hablábamos, al final el efecto es lo mismo, lo que pasa es que en este caso hemos hecho una gran carga del vehículo. Es decir, hay que pensar que el peso o la fuerza con la que esos objetos libres continúan y se genera, puede ser de 50 veces a una velocidad de eso, de entre 45 y 50 kilómetros por hora. Entonces, una lata de refresco puede ser algo más o menos hiriente, pero hay situaciones como grandes pesos, grandes cajas, que lo que pueden hacer es pues abalanzarse sobre el conductor y generar daños muy graves.
Bueno, la mayoría de los conductores, gran parte de ellos, 4 de cada 10 conductores han viajado con las cargas mal puestas. Yo creo que se han quedado cortos. Yo creo que la mayoría de la gente, al final, cuando va a comprar cualquier cosa, pues la pone donde cabe, sencillamente. Si no cabe en el maletero, pues a lo mejor hay que ponerla dentro del habitáculo, en el asiento trasero, porque es muy grande, es muy voluminosa, lo que decías tú, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Hay situaciones que, por ejemplo, a ver, es cierto que si vamos solos en el vehículo, el maletero parece que no existe. Y de lo más normal es que los conductores, pues, abrimos la puerta de atrás y echamos ahí, pues, nuestro maletín, nuestro bolso, de cualquier manera, porque es como algo que así no tenemos que abrir el maletero, que pues nos parece más incómodo. Claro. Pero eso es una situación bastante insegura en caso de aceleraciones fuertes o en caso de accidente, porque es un elemento suelto. Y va a producir, como decíamos, una fuerza de 50 veces su peso. Por lo tanto, las heridas pueden ser graves, incluso mortales, claro.
¿La ley qué dice, por cierto, el Reglamento General de Circulación?
Pues la ley lo que dice, en realidad, orienta a toda esta situación de cargas, lo orienta más a los usuarios de la vía. Es decir, lo que te dice es que no puede tapar la parte luminosa, no puede toda la señalización, no genera ruidos y no desestabilizar el vehículo, pero no habla de la seguridad de los usuarios dentro del vehículo.
Ya.
Es decir, lo toma como que en caso de una carga mal estivada, pues puede llegar a multas de 200 euros. Sí. Pero no tienen muy en cuenta, por eso nosotros hacemos este estudio, la seguridad de los individuos que viajan dentro.
Ya. O sea, que tienen en cuenta el hecho de que no se arrastre, que no comprometa la estabilidad, que no produzca ruido incluso, fíjate tú, que oculte los dispositivos de alumbramiento. Sin embargo, pues otras cosas más importantes no las tienen en cuenta. Por tanto, lo que sí que hay que tener en cuenta, por tanto, son vuestros consejos, los consejos del RACE. Sí. ¿Qué consejos daría? Que veo en la nota de prensa hay muchos.
Sí, sí, sí. Pues así, de manera más general, que siempre lleváramos unos pulpos o unas cintas de estiba en el vehículo, porque nunca sabemos cuándo nos va a producir vamos a tener esa compra o esa situación de volumen grande. Uh-huh. Muy importante que el material que metamos dentro del vehículo, pues que no llegue a... No supere los asientos delanteros, sí. Que siempre esté bien atada, bien fijada. Nos apoyaremos en esas argollas que trae la mayoría de los vehículos ya para esas redes de carga o para poder enganchar los propios pulpos,
sí.
Y tener muy presente que una vez que cargamos el vehículo, bueno, pues tendremos que tener una cierta preocupación por un lado la presión de los neumáticos y por otro que bueno, estamos desequilibrando el vehículo, es decir, que la situación no es igual que cuando hemos entrado antes a comprar. Hay que conducir con un poquito más de tranquilidad,
sí.
Adelantarnos a la frenada, sí. Y bueno, pensar que en una curva cerrada, bueno, pues el coche puede tener un comportamiento más extraño.
Bueno, y sobre todo que no sobresalga la carga, como en la farola, que no salga,
sí.
Sobresalga.
Sí.
O sea, que con Quijote que va en la...
No, efectivamente.
Pues vemos a bastantes vehículos que van así, e incluso por la parte de detrás, sin la señalización conveniente.
Claro.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. E incluso a veces vemos las bicicletas que sobresalen por los laterales, por decirlo de alguna forma.
Sí,
es decir,
sí.
Que no van convenientemente señalizado todo.
Sí, no, y efectivamente, pues hay mucha gente que, ya no hablamos solo de carga de esta manera, pero hay mucha gente que sale los fines de semana con su bicicleta,
sí.
A pedalear por el monte y la lleva montada en su vehículo.
Mm.
Pensemos que esas bicicletas, en caso de frenada, si no están sujetas, van a ser un ariete contra nosotros. Por lo tanto, hay que tenerlo todo pensado y pensar en ese impacto que puede generar un elemento suelto dentro de nuestro habitáculo.
Bueno, pues esto es el informe que lleváis a cabo el RACE, además, con a nivel europeo, no solo únicamente en España, ¿verdad?
Sí, con el resto de automóviles club europeos.
O sea que es un informe, creo que muy importante, y a tener en cuenta que la carga en el habitáculo puede ser muy peligrosa, incluso hasta objetos chiquitines, mucho cuidado, sí. O sea que, y cuando hablo de chiquitines, a veces cuidado también con objetos muy pequeñitos que los niños que van detrás, que a veces no los observamos durante todo el viaje, pueden coger, utilizar, pueden tragarse, lo que sea. Cuidado, sí, con esto también, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que tenerlo en cuenta todo, ¿eh?
Muy, muy presente, sí.
Hay que tenerlo en cuenta todo. Bueno, gracias por estar con nosotros, David. Un abrazo muy grande.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, David Fernández, hombre del RACE, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, movilidad en general. Y para quedarnos un poco inmóviles, con la boca abierta, frente a una pantalla, cuanto más grande mejor, pues el hecho es que hay que ir al cine, hay que disfrutar del cine. Y el cine nos lo hace disfrutar cada semana, los miércoles, Eduardo Casanova, porque habla de una película. Pero una película no solo por la película, sino porque siempre hay algún componente de motor. Y el componente de motor hoy es un coche, un Ford Mustang de 1966. La película es Misery, y si les parece, pues vamos buscando ya a nuestro compañero y crítico cinematográfico, que es Eduardo Casanova.
Si a la feria del automóvil le quitamos las colas, los... a ver si se aparta un poco, que no veo. Nos quedamos con lo que de verdad importa, los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en SEAT la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando SEAT con los mejores descuentos. Red de concesionarios SEAT de Valencia, Provincia y Alcoy.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria, en la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil. ¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Nos vamos al cine. Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. ¿Estás bien?
Bien hallado, como siempre. Sí. Estaba pensando que la falta de estrenos así importantes, blockbusters, que son habituales ya en esta época del año, nos permite recuperar unos peliculones tremendos de épocas pasadas.
¿Y eso?
Pues porque estamos abordando clásicos, sí. Si repasas un poco los últimos programas, y este de alguna manera también lo es, aunque no es antiguo, ¿no? Bueno, no es muy antiguo, estamos hablando de Misery, una de las mejores películas.
Solo una cosa, sí que es verdad que hay plataformas que están estrenando alguna que otra peliculilla, pero te gusta que sea cine-cine, ¿no?
Yo me refiero al cine-cine.
Vale, ya está. Solo era ese apunte, nada más. Por eso pues me había quedado un poquito parado con esta afirmación. Misery, sí. Cuéntanos.
Una película de 1990 que presentaba una historia asfixiante e inquietante, como lo era ya el libro en que se basaba, ese libro del mismo título, firmado y publicado por Stephen King en 1987, y que hacía un retrato escalofriante partiendo de la idea del fanatismo llevada a los últimos extremos. ¿Tú eres muy fan de las cosas, Vicente?
Eso,
pero sin perder la razón, ¿eh?
Exacto, sí.
Bueno, pues no sé si recuerdas la película, si lo pasaste mal.
No. Recuérdamela tú, porque no, la verdad es que no.
Mira, Paul Sheldon, ¿sí?, es un escritor de éxito, de novelas románticas, uh-huh, pero empieza a cansarse ya de su personaje, que más ha triunfado, que es Misery Chanstein, la protagonista de una saga de superventas. Entonces decide escribir el último libro de esta serie matando a ese personaje, ajá, con el fin de no encasillarse. Con esa idea se aísla en una cabaña en Colorado y escribe una novela con una trama que se sale de lo habitual, esperando también triunfar ante la crítica. Al acabar la obra, conduce de regreso a Nueva York, pero le sorprende una impresionante tormenta de nieve, y sufre un grave accidente. Así que queda prácticamente inmovilizado, pero es rescatado de una muerte prácticamente segura por una mujer, Annie Wilkes. Qué casualidad que esta mujer no solamente es enfermera, sino que además se considera la fanática número uno del escritor Paul Sheldon y particularmente del personaje de Misery. Tras mucho insistirle, le convence para que le deje leer esa última obra que acaba de escribir y que está pendiente de publicar. Pero cuando lee que Misery muere, esta mujer enloquece y saca a relucir su lado más oscuro. Fíjate cómo son las cosas. ¿Qué hace? Pues va a la papelería de su pueblo, compra unos paquetes de folios y pone a Paul, todavía bastante maltrecho, delante de la máquina de escribir para que reescriba toda la historia y sea un final mucho más feliz. Pronto este hombre se da cuenta de que ha sido secuestrado por una auténtica lunática y no tiene nada fácil escapar al no haberse recuperado de las fracturas que padece, de manera que su estancia se va a convertir en un auténtico infierno. Y a partir de ese instante, moviéndose con una silla de ruedas, intentará poner en marcha algún plan que lo libere, pero su perversa anfitriona parece tenerlo todo controlado. Por otra parte, el sheriff local, advertido por la editora que espera al escritor en Nueva York y que no aparece, pues se pone a investigar, aunque tardará bastante en encontrar alguna pista sólida.
¿Por qué los sheriffs son tan torpes en la mayoría de las ocasiones?
Bueno, es que este era ya muy mayor, ¿eh?
Ah, era mayor. No, pero no tiene nada que ver, pero me refiero que siempre es verdad, ¿no? Los ponen un poco... Tiene al final que entrar...
Sí, la verdad es que sí.
No,
es cierto.
Digo, ¿es así o no?
Sí que lo es, pero ya incluso en las películas del oeste los sheriffs eran un poco torpes, ¿eh?
No entiendo.
Un poco marionetas. Uh-huh. Bueno, la película está protagonizada por un lado por James Caan, que ahora ya tiene más de 80 años, entonces tenía 50, y que desde bien joven lo hemos visto en la gran pantalla, en películas excelentes. Era hijo de inmigrantes judíos que huyeron de la Alemania nazi y se instalaron en Estados Unidos, y él también durante muchos años se dedicó a la práctica casi profesional de las artes marciales. Bueno, pero comenzó a participar en series, en pequeños papeles como La Hora de Alfred Hitchcock, Ruta 66. En el cine tuvo un rol secundario de peso en el mítico western El Dorado, junto con John Wayne, y se hizo popular gracias a ese personaje de Sonny Corleone en la película El Padrino. Luego intervino en Rollerball, Permiso para Amar hasta Medianoche, Un Puente Lejano, Dick Tracy, y volvió a ganar popularidad precisamente por esta película, por Misery, tras la cual llegaron títulos como Elf, Dogville y la serie Las Vegas. Y quien fue un auténtico descubrimiento en este film, por lo menos para mí, era Kathy Bates, ¿no? Que entonces tenía 42 años y hasta ese momento había trabajado sobre todo en el teatro. En el cine solo había tenido papeles secundarios, de hecho había coincidido con James Caan ya en el elenco de Dick Tracy. Y esta película nos descubrió una actriz magnífica, ¿eh? De esas que siempre están bien. Hay que decir que por esta interpretación consiguió el Oscar, también el Globo de Oro, y todo ello le abrió las puertas a otros personajes inolvidables. Algunos de ellos lo recordarás, como por ejemplo en Tomates Verdes Fritos, Eclipse Total, también otra película basada en una novela de Stephen King que el autor ya escribió pensando en la actriz. También le pudimos ver en Titanic, en A Propósito de Smith, junto a Jack Nicholson, El Coro, o este mismo año, antes de la pandemia, en la última película de Clint Eastwood, Richard Jewell. Y como secundarios figuraban dos veteranos, Lauren Bacall, todo un mito de Hollywood, que aquí ejercía de la editora del escritor, y Richard Farnsworth, que era el sheriff, y que años más tarde protagonizó la notable Una Historia Verdadera. Dirigió la película un cineasta con una carrera, exitosa como Rob Reiner, autor de títulos como Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Algunos hombres buenos, El presidente y Miss Wade o Historia de lo nuestro. Para esta película, aunque la mayoría se desarrollaba en una habitación, contó con 20 millones de dólares de presupuesto y recaudó más del triple. El propio director, también actor, hace una breve aparición como un piloto de helicóptero. Se basa en una novela de Stephen King en la que el autor representó sus miedos a que los lectores le abandonaran si cambiaba de género. Así que él considera esta novela como muy personal. Y no creía que ningún director de Hollywood fuera capaz de plasmar la esencia de la obra. Sin embargo, le había gustado mucho cómo había quedado Cuenta conmigo, esta sí que me imagino que la recuerdas, esta famosa película de adolescentes, que a su vez también está basada en una obra de Stephen King, y él dijo que si quien dirigía era Rob Reiner, aceptaba acceder los derechos. En un primer momento, para el personaje de Paul Sheldon, se pensó en Jack Nicholson, que rechazó el papel. Luego también se le ofreció a Warren Beatty, a Robert De Niro, a Dustin Hoffman, a Al Pacino, hasta que cayó en las manos de James Caan. Y fíjate, para el papel de la enfermera, incluso se habló del nombre de Julia Roberts, algo a lo que se negó rotundamente, el escritor, por Stephen King, porque decía que no daba para nada el perfil de la
Julia protagonista. Roberts, madre mía. Sí.
Imagínate a Julia Roberts en lugar de Kathy Bates. Hay una diferencia, como decía, la tierra.
Por eso mismo. Algunos no conocen a Kathy Bates, pero bueno, pueden un poco... A Julia Roberts la conocemos todo el mundo. A Kathy Bates igual no lo recordamos. Podemos hacer una comparación. Sí. Bueno, cuenta más.
Que Julia Roberts era muy taquillera en aquellos años ya, y Kathy Bates pues era una desconocida.
Sí, pero es que no la veo de enfermera malvada a Julia Roberts.
Yo tampoco, ¿eh? Vale. Bueno, hubiera accedido yo a sus perversiones. Bueno, el caso es que Kathy Bates, con más experiencia en el teatro, estaba acostumbrada a ensayar cada escena, y James Caan era todo lo contrario, ¿no? Mm. Y eso supuso un choque entre ellos. ¿Qué dijo el director? Oye, aprovecha la rabia de los desplantes que te da tu compañero de reparto para utilizarla en el personaje, y cuando lo tengas que torturar, lo hagas de verdad sintiéndolo, ¿no? Una curiosidad es que James Caan un día se presentó al rodaje con resaca, y todas las tomas que se rodaron ese día al final fueron rechazadas. El director le contó que había habido problemas técnicos y que tenía que volver a rodarlas, pero cuando él se enteró por terceros de la verdadera causa de esa repetición, pues se ofreció a cubrir los gastos de ese día. La música que estamos escuchando es de un gran compositor y letrista, Mark Shaiman, que tiene una larga carrera musical, ha ganado un Grammy, un Emmy y un Tony, y ha sido 7 veces nominado al Oscar. Ha firmado bandas sonoras para casi todas estas películas de Rob Reiner que decíamos antes, que comentábamos, pero también para otras como Cowboys de Ciudad, In and Out, Abajo el Amor, Patch Adams, El Regreso de Mary Poppins, que ha sido uno de sus últimos y brillantes trabajos. Y para Misery compuso una partitura que transita de los tonos apacibles del principio a las notas inquietantes que apuntan la maldad de esa mujer aparentemente bondadosa, pero que no lo es. Y luego va derivando a tonos cada vez, ya digo, más inquietantes, pero con temas musicalmente bien definidos. Es una, en una de las primeras secuencias, y aquí entramos ya en el motor, cuando este hombre ya ha terminado la novela y vuelve a Nueva York, pues encuentra el coche que tiene aparcado junto a la cabaña cubierto de nieve. ¿Qué coche es? Pues bueno, ese coche es una auténtica joya. Un Ford Mustang, en el que la película, en un momento dado, alude a este vehículo como un Ford Mustang del año 65. Otros expertos, viendo el coche, dicen que es del año 66. El caso es que se trata de un auténtico clásico. El Ford Mustang es uno de los coches más populares y más vendidos en Estados Unidos, si se acumulan las ventas desde que salió en el mercado allá por el año 1964. Claro que desde entonces hasta ahora pues ha cambiado mucho. ¿Tú te has subido algún Mustang, Vicente?
Pues sí, últimamente además.
¡Uy, qué bien, qué bien! ¡Qué envidia! Bueno, a principios de los años 60, Ford fundó un comité de ejecutivos, ingenieros y diseñadores para crear un coche deportivo perfecto. Debía ser el modelo más ligero comparado con los deportivos de aquella época, que pesaban en torno a las 2 toneladas, y debería también tener una gran cilindrada, ser potente, pero no demasiado pesado, y reducir al máximo el consumo de combustible. Vamos, era realmente un reto importante. Y además que económicamente no fuera demasiado caro. Así nació el Mustang, un coche que respondía más o menos a todas estas exigencias, con suaves acabados, con una transmisión manual o automática, disponible en varios colores, con varios tipos de carrocería, la coupé, el descapotable y el fastback. El fastback es precisamente el que muchos recordarán de la película Bullitt, protagonizada por Steve McQueen, que tiene un diseño muy aerodinámico, ¿eh? El cristal trasero se funde con la cola. Sí. Y ante la cantidad de variantes del nuevo modelo y las prisas por no demorar su salida al mercado, la verdad es que no hubo tiempo suficiente para crear una base mecánica propia, y se recuperaron muchos aspectos del Ford Falcon, ¿no?, de la misma compañía. Uh-huh. Bueno, tras una campaña de marketing donde incluso algunas revistas especializadas dijeron que habían tomado fotos secretas del coche, ¿eh? Sí. Se habían colado en Ford y habían tomado esas fotos. No sé si esto todavía hoy se hace.
O sea, menos, pero también se hace.
Bueno, el caso es que fue presentado en la Feria Mundial de Nueva York el 17 de abril del año 64. El equipamiento básico incluía un motor de 6 cilindros en línea, luego fue reemplazado por otro de 8 cilindros en V. Tenía tres velocidades, medía 4,60 de largo y pesaba unos 1.100 kilos. Y su precio de lanzamiento, el básico, estaba en torno a los $2,400. Ese primer año, Ford era optimista, pero no demasiado. Y quería llegar a los 100.000 coches vendidos, a los 100.000 Mustang. Pero es que el primer día que salió al mercado ya hubo 22.000 pedidos. Y ese mismo año de debut en el mercado vendió más de 400.000 automóviles. Y en 1966 esa cifra ya superaba el 500.000 con creces. En definitiva, un clásico americano que hemos visto en muchas películas. No lo hemos abordado demasiadas veces en este espacio, básicamente cuando hablamos de Bullitt, ya hace años, ya ha llovido. Pero bueno, es un coche, oye, a tener en cuenta. Yo cuando lo vendan con piloto automático, seguro que adquiero uno.
Oye, David de Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente Eduardo.
Tú eres el piloto automático del Mustang, que el último que además ha subido. A mí me ha preguntado si ha subido yo. ¿Tú has subido?
Sí, también he subido en el Mustang Mach-E. Sí. Esta reformulación de la esencia Mustang por parte de Ford. Y sí, tiene piloto automático con las restricciones legales que tenemos hoy en día, que no puede ir solo del todo, tienes que estar con la mano en el volante, pero sí, Eduardo, lo tiene.
Pues voy ahorrando, ya voy a ir ahorrando para comprarme uno o a lo mejor dos.
No, oye, tampoco hace falta ahorrar mucho, ¿no? Es un vehículo eléctrico que se llama Mustang, pero tampoco es de los más caros, ¿verdad, de Diego? Está en torno a 50.000, más o menos,
a
más barato.
A partir de 46.
46, ya ves.
Que nos dijeron.
Muy bien.
O sea, ya es una cifra alta, sí, claro, pero es que tienes que verlo, Eduardo. Pedazo de coche.
Sí, no, desde luego, y tengo que subir también.
Para un hombre de nivel de Eduardo Casanova, eso no es nada.
Un coche de película.
Oye, ¿nos recomiendas algo que tiene que de Diego ya
sí,
rápidamente?
Oye, una de las mejores películas que he visto en este año que finaliza,
¿sí?,
se estrenaba la semana pasada, se titula Nuestros Mejores Años, es una producción italiana que es un retrato generacional de los que ya empezamos a peinar canas, uh-huh, y es la historia de cuatro amigos de sus encuentros, desencuentros, amores y desamores, recorrida un poco por los hitos históricos más importantes de la historia de Italia de las últimas décadas,
sí,
con un final redondo y un mensaje bien claro. Vale, hay que saber apreciar lo verdaderamente importante de la vida. Película fantástica con cuatro protagonistas que están fenomenal,
sí,
y que recomiendo de verdad encarecidamente, porque yo iba con unos amigos y salimos todos con una satisfacción enorme de ver Nuestros Mejores.
Me alegro, gracias Eduardo. Hola. Casanova. De Diego, tenemos por delante unos minutillos para poder charlar y cambiar impresiones. Mañana más, tranquilo que tendremos tiempo de sobra. Cuéntanos.
Bueno, coches autónomos, como decía Eduardo, que imagino que nos estará escuchando, le cuento. Todos conocemos a Amazon, el grande de los envíos, ¿no?
Sí.
Esta gran empresa que se dedica a otras muchas cosas. Y uno de los problemas suyos es la última milla. Y a partir de esta inquietud, hace un tiempo compró una empresa que se llama Zoox, una startup, que estaba preparando un vehículo autónomo. Y bueno, el hecho de la compra, inyección de dinero y la filosofía Amazon, pues ya tenemos coche. Hace unos días, Vicente, comentábamos que se habían filtrado unas imágenes de la grabación de los vídeos.
Ya, el nombre no me gusta mucho.
En San Francisco. No, Zoox es la empresa, ¿eh?
Sí, el vehículo.
¿El vehículo no te gusta?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el vehículo, hombre? Dilo ya.
Zoox, Robotaxi,
hombre. ¿Cómo se llama? Bueno, Robotaxi.
Digamos que no es el nombre propiamente dicho, es que le llaman un taxi robótico, pues a alguien se le ha ocurrido poner Robotaxi en los medios de aquí, pero
robot,
no es el nombre oficial, ¿eh?
Robotaxi, porque si no, Robotaxi queda fatal.
Sí, queda que le robas al taxi, clarísimamente. Pues no sé cómo lo pronunciaremos aquí en España, Zoox o Fox, ya veremos cómo queda esto, Vicente.
Sí.
Bueno, imagínate, un coche con cuatro plazas, dos asientos enfrentados, o sea, no hay conductor, no hay posibilidad de conductor,
sí,
siempre será autónomo, las puertas se abren más o menos como las de un ascensor, hacia los lados,
uh-huh,
sales, entras del coche, eso sí, sorprende que de la poca información que ha dado Amazon, es que tiene una batería enorme de 133 kilovatios hora, para que te hagáis una idea, una de las más grandes del mercado, que es la del Audi e-tron, es de 95 kilovatios hora, lo que le permite poder rodar hasta 16 horas. Lo que no queda claro, porque no han dado, han dado muy poquita información por parte de Amazon, si esto solamente es para llevar personas o, imagínate, para llevar paquetes.
Bueno, nos vamos de Diego. Mañana, ¿quién estará con nosotros?
Tendremos a la directora de Volkswagen España, a Laura Ross,
¿sí?
Y hablaremos del ID3, de esa maravilla que ha traído Volkswagen desde sus nuevas fábricas y su nueva estrategia eléctrica.
¿Y de los impuestos también un poquito?
Y de impuestos, sí, porque en Volkswagen no ha caído nada bien ese cambio para 2021.
Pues mañana hablaremos de esto, también hablaremos de Yamaha con Uber Ferrer y otros muchos asuntos del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce. Gracias a Diego, en un instante la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia.